Queridos hermanos, como dije al inicio, estamos en Jerusalén en un día de retiro y en un fin de semana que tenemos todos los años en que programamos nuestra vida comunitaria, nuestra vida como religiosos. Por eso me atrevo a pedirles una oración por nosotros, para que Dios nuestro Señor guíe nuestros pasos, ilumine nuestro caminar y nos llene de la sabiduría que Él quiera para nosotros, para nuestro apostolado, para nuestra vida de todos los días, para el cumplimiento de nuestros votos, etcétera, etcétera. Y además mencioné que es sábado y es 24 de septiembre, es decir, sábado dedicado siempre a honrar a la Santísima Virgen y hoy en particular a honrarla bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, esa Virgen amorosa, esa Madre tierna que se prodiga en darnos regalos, gracias de Dios, bendiciones que necesitamos todos en nuestra vida y que la Virgen nos hace la merced. Es un término un poco antiguo. La Virgen nos hace la merced de obtenernos esas bendiciones y esas gracias de Dios. Invoquémosla pues hoy con mucha confianza, pidámosle todas nuestras necesidades como hijos, como hermanos, como padres de familia, cada quien que ponga la necesidad y la situación en que vive actualmente para que le pida a la Virgen esas mercedes que necesita. Y como siempre tenemos hoy una liturgia bellísima, una palabra de Dios que nos instruye profundamente. Vamos a ver si podemos conjuntar, porque son tres lecturas aparentemente un poco encontradas, pero veremos que son muy, muy acordes y nos dan una enseñanza que nos hace mucho bien. En primer lugar, la vida de Jesús en la tierra, su ministerio y su trabajo debió ser precioso, impresionante. Predicaba, hacía milagros, milagros grandísimos, daba explicaciones, parábolas maravillosas. Y una muchedumbre de gente iba y venía siguiéndole, y con él además venían ese grupo de apóstoles y discípulos que lo siguieron siempre y que, como ya hemos dicho otras veces, debieron ser mínimo unas 30 personas, toda la comitiva de la gente que le ayudaba a Jesús. Bien, dice así el inicio del Evangelio de hoy. En aquel tiempo, ante la admiración general por lo que hacía, es decir, la gente estaba entusiasmada, estaba admirada, lo seguían, festejaban los milagros y las cosas maravillosas que hacía. Pues bien, ante esa admiración, Jesús les dice, time out, y les da una admonición, una advertencia muy fuerte. Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Me atrevo a ponerle un título un poco feo a Jesús en este caso y en este momento. Se presenta un poco como aguafiestas. Oye, Señor, pero si todo va maravilloso, si todos te festejan, si es una maravilla, es una cosa gloriosa acompañarte, es como estar en el cielo. Time out. Momento, dice Jesús. No siempre y no todo va a ser así. Al Hijo del Hombre lo van a entregar a muerte. Fíjense que antes de decirnos Jesús esta declaración, la pensaba para sí. Jesús está viviendo su ministerio y tiene sus planes y hace sus correrías apostólicas y sus milagros, y no pierde de vista que en el fondo del panorama está su pasión y su muerte, está su entrega, está su ofrecimiento. Pues bien, nos lo advierte, se lo dice a todos los que están admirados y entusiasmados. Todo esto está muy bien, pero no se olviden, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, es decir, voy a morir. Pero ellos no entendían este lenguaje. Lo oían, la frase es clara, son cuatro palabras, era clarísimo, era transparente. Pero había una desconexión en estos seres humanos entre lo que oían y lo que entendían. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. ¿Qué querrá decir? ¿Qué habrá dicho? Oímos, pero no entendimos nada. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto, o sea que medio que entendieron algo, pero les daba miedo, no sea que nos vaya a aclarar la cosa. Bien, esto es el ejemplo y el testimonio que nos da Jesús de vivir su vida, ejercer su ministerio apostólico, la predicación del reino de Dios, donarse como Dios y como hombre a la humanidad para nuestra salvación, pero con un horizonte bien claro: voy a ofrecer mi vida, tengo que sufrir mi pasión, me van a entregar en manos de los hombres. ¿Qué nos dice la primera lectura de hoy? La primera lectura del libro del Eclesiastés nos dice algo similar sobre la vida humana. Nos dice: goza de joven, goza de adolescente, disfruta tu salud, déjate llevar por las cosas buenas, no te olvides de que Dios es justo y va a juzgarnos. Disfruta todo, pero llegará el día en que se te van a oscurecer los ojos, llegará el día en que vas a perder el oído, llegará el día en que las cosas se hagan borrosas y se pierdan en el camino. Es decir, hay un tiempo para cada cosa y una cosa para cada tiempo. Y para todos, el fin de la vida está en el horizonte y no lo debemos jamás perder de vista. No por negligencia, no por dramatismo, sino por realismo. Mi vida tiene una medida. Dios nuestro Señor me dio el don de la vida y sabe que voy a morir un día a una hora, me voy a ir a su presencia. ¿Cuánto bien nos hace, queridos hermanos, ser realistas en nuestra vida? Con este realismo existencial de que mi vida tiene un término, voy a entregar cuentas de mi vida. Tengo que gozar y disfrutar, sí, Dios quiere que seamos felices todos, pero que sepamos y tengamos presente que no nacimos para esta vida, nacimos para la eternidad. Y esto lo acabamos de cantar en el Aleluya. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Es decir, no nos quitó la muerte, la destruyó, le quitó la malicia, le quitó el acabar con todo para hacerla un paso a la vida verdadera. Y en el Salmo de hoy decimos: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Por qué? Porque llega una generación y pasa esa generación. Y llega otra nueva y pasa también esta nueva, y así pasan todos. ¿Quién se está ahora acordando de gente que vivió en 1850? Nadie se acuerda. Probablemente en algún acto académico, en algo, pero incluso en nuestras familias, en nuestra vida diaria, nos acordamos de nuestros padres, probablemente de los abuelos en alguna ocasión extraordinaria. ¿Quién se acuerda del tatarabuelo? Nadie. A veces no sabemos ni sus nombres. Y en este llegar y pasar las generaciones humanas, decimos a Dios: tú eres nuestro refugio de generación en generación. Es decir, en medio de todas las cosas que pasan y pasamos también nosotros, hay una línea firme, una línea común, una línea que nos sostiene, que nos da vida, que nos da luz, que nos fortalece. Y esa línea es la presencia de Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, qué hermoso no perder de vista en nuestra vida este realismo existencial, antropológico. Los seres humanos, el más inteligente, el más guapo, el más simpático, el más rico, el más pobre, el más sano, el más enfermo, el mejor deportista, el que no puede dar dos pasos juntos. Todos estamos de paso. Todos somos contingentes. Y enfrente de esa contingencia de los seres humanos está Dios, el que da el ser a todo, el que mantiene en pie el universo, el que nos da todo, el que nos procura todo. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1,000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú lo retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Qué expresiones tan bellas, tan grandes, tan fuertes de este realismo antropológico, es decir, de sabernos caducos. Los seres humanos, con toda la grandeza que es el ser humano y toda la miseria que es el ser humano, estamos de paso por este mundo. Y esto nos ayudará a vivir nuestra vida mejor, a darle más sentido, a no perder de vista el fin, a tener presente que de nuestra vida le vamos a dar cuentas a Dios nuestro Señor. Por lo tanto, hay que amarlo, hay que servirlo, hay que serle fiel, porque un día nos lo vamos a encontrar cara a cara en el cielo, y va Él a pesar nuestra vida, nuestras obras buenas, nuestras obras malas, el sentido de toda nuestra vida. Queridos hermanos, pidámosle hoy a Nuestra Señora de las Mercedes la gracia de vivir nuestra vida bien, nuestra vida según Dios, nuestra vida con sentido, no solo con sentidos pequeños, humanos, cosas por hacer, sino el sentido profundo, radical de nuestro ser de cara al misterio de la eternidad, al misterio de Dios. Que así sea.